Juan Federico, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
Muy buenos días, Miguel. Vamos a recuperar un tema del que se habló mucho en Córdoba y que todavía quedan preguntas pendientes. Se trata del femicidio de Rocío Gómez, esta joven de 27 años, madre de tres pequeñas hijas, que el pasado 20 de julio fue brutalmente asesinada a puñaladas en su casa de Santa María de Punilla a manos de su expareja, Maximiliano Badaruco, un hombre que ahora permanece detenido, pero que en el momento del femicidio, Miguel, debía estar cumpliendo una pena de ejecución condicional a 2 años y 2 meses de prisión, pero en libertad. O sea, fue condenado, pero quedó en su casa. Supuestamente debía cumplir una serie de requisitos, entre ellos realizar tratamientos por consumo de drogas y sobre todo no acercarse a la víctima, Rocío Gómez, y a su mamá, porque esta mujer es la que lo había denunciado por violento y por eso lo habían condenado. Badaruco no había ejecutado absolutamente ninguna de las medidas que le había impuesto el juez de Cruz del Eje en aquel momento, por lo cual este femicidio siempre puso una gran lupa, Miguel, tanto en el juez de ejecución penal, Facundo Moyano Centeno, como en el patronato del liberado, porque entre ambos comenzaron a cruzarse acusaciones sobre quién no había controlado a tiempo a Badaruco.
Está en línea la doctora Daniela Morales, que es abogada de la familia de Rocío, de la víctima de este femicidio. Hemos tenido oportunidad de hablar antes con la doctora Morales, que precisamente nos ponía en situación de preguntarnos cómo este sujeto estaba condenado con restricción, pero dentro de la casa de la víctima, la mamá tuvo que salir por la ventana, recuerdo, para salvar su vida, y allí apuñaló y dio muerte a su víctima anterior, por la que había sido condenada por violencia, y final, como es la crónica del femicidio anunciado, más arquetípico, difícil encontrar. ¿Cómo está, doctora Morales? Buen día.
Buen día, Miguel. Buenos días a todos. ¿Cómo están?
Usted nos dijo en aquella oportunidad, la última vez que hablamos, que iba a ir en denuncia penal, concretamente contra el patronato del liberado. Estaba usted muy molesta por los dichos de la directora de ese patronato, que responsabilizaba solamente al juez de ejecución penal, el doctor Moyano Centeno, que a su vez, no sé si descargaba culpas, pero apuntaba al patronato. ¿Cuál es la situación real de esta investigación, doctora?
Así es, Miguel. Sí, bueno, precisamente lo habíamos adelantado unas semanas atrás en tu programa y así se hizo. Nosotros formulamos y por pedido expreso de mi representado una denuncia penal de manera formal, en la cual nosotros solicitamos en esa oportunidad, en ese escrito, contando los hechos y lo que había sido de público conocimiento. Cuando dijiste si me había molestado lo que había salido a decir, o sea, nosotros sabíamos que esta persona, como dijo Francisco, estaba condenada, que tenía una serie, varias series de condiciones que cumplir y que nadie controló, pero lo que más nos molestó, nos enojó, lo que fuera nos impulsó a hacer la presentación formal fueron los dichos de esta directora de esta entidad que salió públicamente a mentirles a todos, porque nos mintió a todos, a toda la sociedad, diciendo que habría presentado en tiempo y forma todos los informes, que bastó hacer un llamadito por teléfono para darnos cuenta que no estaba mintiendo y que ese informe descarada, inhumanamente, lo habían presentado ahora después del femicidio de Rocío. Con eso, con ese detalle de presentar un informe, acomodándolo inmediatamente después de tomar conocimiento de un femicidio, y ya nos estábamos dando cuenta de la entidad de lo que estábamos hablando. Por eso hicimos la denuncia penal, en la que se solicita a la fiscalía o que se investigue la posible comisión de ilícitos y que se controle toda la cadena de aquellos que tenían la obligación funcional de controlar esta medida y que no se hizo, principalmente del patronato. Pero
Sí, perdón. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Y en torno a esa denuncia, ¿ustedes qué datos han aportado? Entiendo que hay una testigo que indica sobre algunas condiciones que pondría en jaque al patronato del liberado, sobre todo en torno a cómo realizan estos controles y cómo luego se exponen estos informes a la justicia de Córdoba.
Bueno, así fue, se puso en contacto una persona, de haber escuchado esta situación, de lo que fue todo público, a comentarme, a darme una serie de información, que voy a tratar de resguardarla porque realmente ella me manifestó tener mucho miedo, de una serie de información sumamente relevante, a lo cual lo presenté a la Fiscalía. Hoy está interviniendo la Fiscalía del Penal Económico de Corrupción de primera nominación, del fiscal Matías Borranchini, no sé, recuerdo si me salió el apellido bien. Así fue, así que lo propusimos como testigo. Se le tomó declaración testimonial, estuvo la semana pasada más de casi 3 horas dando detalles, precisiones e informaciones sumamente relevantes, algunas que me llamaron sumamente la atención, y en ese marco, en el día de ayer o antes de ayer, se realizaron los primeros allanamientos, es decir, que ya se están realizando las primeras diligencias preliminares en la investigación.
¿Puede explicarnos, decir, los límites los pone usted, doctora? ¿Cuáles son los detalles que le llamaron particularmente la atención?
Sí, todavía no hemos sido admitidos porque como querellante, porque entiende el fiscal que todavía hay una serie de investigaciones preliminares a los fines de ver si continúa en esa fiscalía o se remite a otra fiscalía la continuación de la investigación por las personas que estarían involucradas. Pero ella en un momento me comentó que ella había trabajado allí, estuvo presente con alguna serie, te voy a hablar en potencial y voy a ser sumamente prudente, si bien la prudencia tampoco voy a hacer, significa silencio, pero sí me habló de algunas cuestiones irregulares en el manejo de legajos, de maquillar legajos en ciertas ocasiones. Entonces eso es lo que a nosotros también nos ha llamado mucho la atención y lo que se está investigando. Si se acreditara, a ver, una cosa, hay una diferencia jurídica, se está investigando cómo se realizaban esos controles, ¿no? Cómo se documentaban y si lo que aparecía registrado reflejaba efectivamente lo que sucedía en la realidad, porque jurídicamente hay una diferencia entre un control realizado y documentado y un documento que simplemente construye la apariencia de que algo fue controlado. Y si eso se acredita, si esa maniobra de esa naturaleza se acredita, ya no estaríamos hablando simplemente de una negligencia administrativa, sino estaremos frente a una situación cualitativamente diferente y potencialmente mucho más grave. Y eso complicidad. Justamente debe determinarlo en la investigación.
¿Sería complicidad?
Y es lo que va a determinar la investigación. Estaremos frente a una situación grave. Mira, Miguel, nosotros hay algo que tenemos que empezar a desacostumbrarnos y esto es lo que me preocupa y nos ocupa. Después de lo que sucede y constantemente estamos viendo, en este caso en particular un femicidio, pero el aprendizaje es que dejemos de naturalizar después de un femicidio, acostumbrarnos a escuchar la palabra que dicen que falló el sistema, como si el sistema fuera una entidad sin rostro, ¿no? El sistema tiene organismo, el sistema tiene funciones y esas funciones tienen responsabilidades, tienen responsables. Y cuando el Estado ya había intervenido, ya conocía el riesgo y había impuesto obligaciones concretas, tenemos derecho a preguntarnos quién debía controlar, quién no controló y por qué. Y cuando esas obligaciones están vinculadas con la protección frente a situaciones de violencia, el Estado tiene que explicar qué hizo, qué no hizo y por qué.
Es muy fuerte lo que está planteando, doctora. Francisco Centeno, súmate.
Sí, recordemos, Miguel, ¿cómo le va, doctora? Que en el caso de Rocío, el informe que se envió desde el patronato fue un día posterior al femicidio de Rocío. O sea, el juez recibe el informe del incumplimiento de las medidas que no estaba justamente cumpliendo el acusado, un día el lunes feriado. Eso es gravísimo y eso está investigando justamente también la justicia, pero hemos accedido a parte de lo que ha declarado esta ex empleada del patronato. Digo, para ser claros, doctora, usted mencionó maquillar informes. o sea, dibujar informes que recibían los jueces de ejecución. Si esto realmente se comprueba que es así, ¿qué hacemos con el resto de los presos condenados a prisiones condicionales? Se tiene que revisar todo si efectivamente su representada puede dar certeza y se puede probar justamente el dibujo de los informes de todos los presos con condicional. Es muy grave, doctora.
Sí, una corrección a Madrid, Fran. No es mi representada, es una testigo, no es simplemente que...
Perdón. Sí, sí.
Claro. Sí, mi representada es la mamá de Rocío.
Está bueno que lo aclare, no es su representada, sí, sí. Es eventualmente testigo.
No, es un testigo que se presentó, que colaboró, que manifestó tener miedo, y en este sentido también yo lo quiero expresar, ¿no? O sea, a los testigos hay que cuidarlos. Un ciudadano, una ciudadana que toma conocimiento de alguna situación y que tiene información relevante debe colaborar, muy valiente, y espero claramente que no se tome ningún tipo de represalia ni contra ella ni contra ningún miembro de su familia por hacer lo que debe hacer, si es, que es colaborar con la justicia.
¿Y por qué podría pasar eso, doctora? ¿Y por qué podría pasar eso?
Porque estamos frente a una situación en que muchas veces las personas que tienen conocimientos o que tienen este mal concepto, yo no sé cómo calificarlo, porque no, yo no lo siento así, pero ellos realmente tienen miedo, porque sienten que se enfrentan a personas, a funcionarios, a personas con poder. Imagínense ustedes que la directora de un patronato sale casi cadena nacional a decir que presentaba informes públicamente todos los meses, en tiempo y forma, a un juez de ejecución, y era mentira, y lo presentó 3:00 de la tarde de tomar conocimiento del fallecimiento de Rocío. Usted imagínense en la entidad de la impunidad con la cara dura de una persona. Entonces, esto es lo que habla de una impunidad, de lo que puede en una persona, un ciudadano común, a transmitirle un cierto temor, ¿no?
¿Sí? El fiscal de la causa actualmente es el doctor Bornanzini. Vamos a ver si tenemos oportunidad de hablar con él. Juan Federico, una más.
Sí, doctora, la última. Usted recién hablaba del juez Facundo Moyano Centeno. El juez efectivamente dice, el último informe sobre esta persona, que debía estar en libertad condicional, pero controlado, llegó después del femicidio de Rocío. Pero antes el juez tuvo dos alertas. En febrero, cuando Badaruco no se presentó a la primera citación del patronato deliberado, y en marzo, cuando sí se presentó, pero respondió que no estaba haciendo absolutamente nada de todo lo que le había indicado el juez en la sentencia. Con estas dos alertas, ¿el juez ya no pudo haber activado otra medida en contra de Badaruco?
Justamente la denuncia está direccionada y solicitada la investigación de toda la cadena de control. Y del mismo modo debe reconstruirse también íntegramente la actuación desarrollada en el expediente de ejecución por parte de la actuación jurisdiccional. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué se informó? ¿Qué no se informó? Lo cierto es que el patronato, que era quien debía controlar administrativamente, tiene el control de estas medidas y presentó en principio informes. A ver, voy a ser muy prudente también con lo que respecta al testimonio que habría llegado o que habría llegado hacia mí y que se presentó. Yo no tuve acceso, ojo, yo no tuve acceso a las declaraciones del testimonio de esta mujer, sino lo que habló conmigo anteriormente y lo que yo propuse ante el fiscal. Pero hablaban de maquillar legajos, a ver qué es lo que informaron, qué es lo que se informó ante el juez. Pero de todas maneras, tampoco se exime, y lo dije en las otras oportunidades que pudimos hablar, un juez de ejecución, porque tienen la obligación de solicitar los informes que se les remita mensualmente.
Doctora Morales, gracias.
No, muchas gracias a usted. Tengan muy buenos días.
Queda planteado nuevamente esta situación, en este caso con una víctima fatal anunciada, con Rocío, víctima de asesinato de quien antes la violentó, la agredió, por agredirla fue juzgado y condenado. Pero libre, y con requisitos a cumplir. Requisitos a cumplir: no debía tomar alcohol, no debía tomar droga y no debía arrimarse a la víctima. Nadie controló ninguno de esos requisitos y simplemente la mató.